Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El cisma de Ciudadanos afecta también a Ourense. Las marchas de la diputada provincial Montse Lama y de concejales de algunos municipios hace días se unen ahora a las críticas internas por parte de algunos miembros en las instituciones. Es el caso de Laureano Bermejo, concejal en el Ayuntamiento de Ourense, quien en un tuit mostró su apoyo a Fran Hervías, exsecretario de Organización, quien decidió abandonar el partido con críticas a Inés Arrimadas. Laureano Bermejo calificó en un tuit a Hervías como su jefe, su mentor y su maestro. Lo tildó de amigo y afirma que deja el proyecto por el cual tanto ha luchado. Laureano Bermejo, que fue secretario de Organización de Ciudadanos en Galicia, manifestó que coincide con Hervías en todo lo que expuso en su carta de renuncia. Su compañero en la Corporación Municipal, Pepe Araujo, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE y aseguró que desconoce si habrá más bajas en Ciudadanos, pero él tiene claro que Pepe Araujo se va a mantener en el partido.
En 2019 pedí un voto para Ciudadanos y voy a seguir hasta el final defendiendo as siglas de Ciudadanos, manténdome firme ao compromiso que adquirín cos veciños de Ourense, os que lle pedín que votaran ao Partido Naranxa para facer as cousas de forma diferente.
Vamos con el tiempo. Brilla el sol en Ourense, tendremos una tarde primaveral con termómetros que subirán hasta los 17 grados en O Barco de Valdeorras, 18 en Verín, 21 grados en la capital de las Burgas. Esta semana se desarrollan nuevos trabajos de desbroce y limpieza en distintas carreteras de la provincia. Comienzan las labores en la carretera Ourense 525, en el tramo entre la ciudad y Allariz, en la Ourense 933, en el municipio de Arrúa, y en la Ourense 533, a su paso por Agudiña, Viana do Bolo, Aveiga y Arrúa. Además, seguirán los trabajos iniciados la semana pasada en la carretera Ourense 540, en los municipios de Ourense, Celanova, Berea, Bande, Lobeira y Lobios.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El plan termal centró la comparecencia de esta mañana del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar. Amelia González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La Diputación de Ourense cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia para reactivar el plan Ourense Termal con su presentación a una nueva convocatoria del programa de planes de sostenibilidad turística en destinos que impulsa la Secretaría de Estado de Turismo. El presidente de la Diputación, Manuel Baltar, se reunió hoy con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y el delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, para plantear esta propuesta. En una rueda de prensa posterior, el vicepresidente de la Xunta confirmó el apoyo de la Administración Autonómica por el crecimiento del valor turístico del termalismo tras este año de pandemia. Escuchamos a Alfonso Rueda.
Eu agardo que progresivamente, coa mellora da situación sanitaria, asistamos a un resurdimento do turismo e que vai buscar a partir de agora, eso está claro, neso coinciden todos os expertos, pois valores turísticos e ofertas turísticas que van a adquirir cada vez máis potencia relacionadas coa natureza, cos espacios abertos, e creo que o termalismo relacionados cos recursos sanitarios aplicados ao turismo, creo que o termalismo cumple como poucos todas esas finalidades e, polo tanto, si o ano pasado había razóns para ese apoio, este ano moito máis fundamentadas.
En caso de ser aprobado el plan Ourense Termal dentro de los planes de la Secretaría de Estado, supondría la inversión de 3 millones de euros, cofinanciados el 45% por la Secretaría de Estado, otro 45% por la Xunta y el 10% por la Diputación. Preguntado por la inexistencia de un balneario en la considerada como capital termal en Ourense, el presidente de la Diputación aseguró que están a la espera de contar con los datos que certifiquen la capacidad termal del manantial que hay bajo el edificio de la Diputación para convertirlo en el gran balneario de Ourense, del que, asegura, ya han encargado el anteproyecto. Lo escuchamos.
E pola nosa banda estamos xa encargando un anteproxecto do que sería o gran hotel balneario da cidade de Ourense nestas dependencias que, sin dúbida, pois, marcaría un antes e un despois non só no termalismo de Ourense da cidade, sino tamén da provincia. Entón, creo que nese momento, pois, evidentemente, a cooperación da que falábamos coa Xunta de Galicia pois van a facer posible o investimento necesario para adaptar o edificio para que se explote convintamente.
Baltar asegura que hay empresas interesadas en la explotación de las futuras instalaciones.
5 minutos para las 2:30 de la tarde, para la 1:30 de la tarde, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
La provincia orense tiene hoy 22 personas hospitalizadas por coronavirus y 3 pacientes en la UCI. El complejo hospitalario es el único de los 5 hospitales del área sanitaria de Orense, Veriño, Barco con pacientes con coronavirus. Los casos activos vuelven a descender, hoy son 186 las personas infectadas en la provincia de Orense. Cruz Roja ha atendido a más de 16.000 personas en el último año en su plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19. De esas más de 16.000 personas, más de 10.800 son mujeres. Se realizó además un total de 121.415 respuestas en estos 12 meses desde las distintas áreas: socorros, inclusión social, salud, educación, empleo y medio ambiente. Para desarrollar esas acciones colaboraron 450 voluntarios. La localidad orensana de Ríos registró un pequeño movimiento de tierra.
Sí, fue esta mañana un pequeño terremoto. Según los datos del visualizador de terremotos del Instituto Geográfico Nacional, el sismo de magnitud 1,8 grados en la escala Richter se produjo a las 8:18 de la mañana, con epicentro a 1 kilómetro de profundidad.
El Partido Socialista alerta del cierre de la oficina de voluntariado por parte del Gobierno municipal y acusa al alcalde de Orense, Gonzalo Jácome, de desmantelar los servicios municipales del área social, aplicando así una política de destrucción idéntica a la que lleva a cabo en el área cultural. La concejala socialista Concha García señaló que la falta de compromiso del microgobierno con cada una de las áreas del ayuntamiento es cada vez más latente y patente, y especialmente en el área social. El grupo de gobierno de Jácome no asiste a la reunión convocada por los comerciantes de la Plaza Abastos porque la considera una iniciativa poco apropiada. Se reunieron los distintos partidos con los placeros esta mañana, pero el alcalde considera insólito que los inquilinos le puedan marcar las directrices a los arrendadores y lamenta, según decía Jácome, que el colectivo transmita que los plenos y las juntas de portavoces no sirven para nada. El regidor asegura que heredó un problema con la plaza que los jurídicos del ayuntamiento están intentando solucionar, incluida la amenaza de la pérdida de subvención por parte del gobierno estatal del Partido Socialista. ¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues se habla todavía de la vacunación que tuvo lugar este pasado fin de semana, donde cerca de 200 personas de entre 50 y 55 años fueron vacunadas contra la COVID-19 en el Hospital Comarcal de Valdeorras. Habían sido llamadas en total a esta vacunación 250 personas, y los convocados recibieron la primera dosis de la vacuna desarrollada por AstraZeneca. La Consellería de Sanidad ha confirmado que no se registró ninguna reacción grave. Por otra parte, el director del IGAPE, organismo dependiente de la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía de la Xunta de Galicia, Fernando Guldrís, va a mantener un encuentro con representantes del clúster de la Pizarra, encabezados por su director, Víctor Cobo. El encuentro tendrá lugar mañana en la sede del Centro Tecnológico de la Pizarra, en Sobradelo de Valdeorras.
La Xunta de Galicia adjudica las obras de mejora del sistema de abastecimiento en Lobios, que resolverá las carencias en la red de abastecimiento en los núcleos de Vilameá, Adevesa, Sampaio y Esperanzo. Y adjudica también el gobierno gallego la redacción del proyecto de iluminación del puente sobre el río Avia en la carretera Orense 209 Leiro. Considera diferentes alternativas de iluminación teniendo en cuenta la integración paisajística del puente en su entorno. Y en deportes, el Orense Club de Fútbol vence en el derbi disputado ante el Barco por 3-0. El Arenteiro sigue líder tras vencer al Pontellas por 2-1, y la Unión Deportiva Orense pierde 4-0 frente al Choco. Por otro lado, las instalaciones al Atléticas de Espobrense acogieron el Campeonato de Galicia Absoluto en pista cubierta, una cita en la que participaron los mejores deportistas autonómicos en las distintas especialidades. Es la 1:29, seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. lunes contamos en los micrófonos de la cadena COPE con el delegado territorial de la Xunta en Ourense para hablar de los asuntos de actualidad del gobierno gallego en nuestra provincia. Don Gabriel Alén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay tres municipios que permanecen en máxima restricción. A pesar de esta incidencia de estos tres municipios, estamos hablando de Vilar de Bos, a Mezquita y Boborás, la situación en la provincia sigue siendo de estabilidad, con tendencia a descender los casos activos en las últimas jornadas, ¿no? Sí.
Efectivamente, dentro da gravidade da situación a que levamos padecendo dende fai un ano, pues eu penso que podemos decir pues que hai boas novas. Por un lado, a nivel de contagios, hospitalizacións e ocupacións UCI, penso que, a ver, son datos que non nos gustarían, pero bueno, certamente o que vimos padecendo estas últimas datas, pues a verdade é que son datos bons, non vamos a engañarnos. E por outro lado, pues decir pues tamén o éxito da campaña de vacinación, esa campaña de vacinación que comezou cuns protocolos generados para a campaña da gripe, unha gripe que hai que decir que sin incidencia cero durante todo o inverno, e logo esas vacunacións por colectivos como maiores de 80 anos, docentes, sanitarios, e logo este fin de semana esa vacunación masiva en a provincia de Ourense, con a participación alta, bueno, 77%, ainda que desearíamos que fora o 100%. Pero bueno, destacar o éxito tamén organizativo, comentado por moitos dos usuarios que foron vacinados, e bueno, en definitivo penso que estamos preparados para vacinar todas aquelas doses que nos faciliten dentro do goberno central. Todos estos vos datos, todo este optimismo, pues a verdad que non podemos esquecernos de ese mensaje que transmitimos todas as semanas, que de precaución e de responsabilidad. Non podemos, eu penso que falaban expertos, e é verdad, debemos superar ese ponte, bueno, do Día do Pai, esa Semana Santa, evitar por todos os medios esa cuarta ola, ao mesmo tempo que nos vamos vacinando, pues para intentar paliar un poquinho esta situación. Por lo tanto, debemos seguir insistindo en esas medidas restrictivas, medidas de precaución. E por outro lado, pues a decir que a Xunta de Galicia, mentras tanto, pues vai seguir anticipándose, tomando medidas. Vimos de aprobar no pasado Consello da Xunta, o pasado xoves, pues unhas medidas preventivas como foi ese reforzo rastrexo telefónico por COVID, unha medida pues na que se vai implementar aí 14 millóns de euros. E logo outras medidas como son as de axudas para paliar a difícil situación económica, pues destacar que esas empezan a cobrar, se están materializándose ese cobro de ese segundo plan de rescate uh-huh. que ponga a disposición a Xunta de Galicia, e pues ampliación de crédito dunha medida moi ben acollida por parte dos hosteleiros, como é a axuda para terrazas, para material tamén para levar comida e bebida. Unha ampliación inicial de 3 a 7 millóns de euros, e no pasado Consello de Asuntas pois hubo que ampliar ata 11 millóns de euros, que ven a refrendar o compromiso da Xunta de Galicia de que ninguén vai quedar atrás. Unhas axudas importantes, que era entre 1.500 e 25.000 euros, ata un 80% da actuación, e como decimos, bueno, pues dentro da Xunta de Galicia queremos seguir anticipándonos adoptando as medidas pertinentes pues para loitar contra esta difícil situación.
Falando de outros asuntos, que resalta da visita o pasado venres da Consellera de Infraestructuras e Movilidade San Cibrao das Viñas?
Pois é unha visita importante, un anuncio importante, que é o anuncio da licitación de melloras de 14 kilómetros da Nacional 525, que dá servicio aos polígonos de Barreiros e de San Cibrao das Viñas. Unha actuación moi importante de 3,6 millóns de euros. Era unha reivindicación dos empresarios de fai moito tempo. Era unha carretera moi deteriorada, que ten un índice de 20.000 vehículos diario que frecuentan esa estrada, por tanto está moi un desgaste importante, e unha, hai que decir, destacar que é unha estrada nacional pues que asume a titularidade da Xunta de Galicia como único requisito, como única posibilidad para poder ser reparada por parte da Xunta de Galicia. Era unha reivindicación que se estaba facendo o Goberno Central desde fai moitos anos. Entón, a Xunta de Galicia asume esta responsabilidade, por responsabilidade e por compromiso con Ourense e con seus empresarios, asume a titularidade para poder acometer esta mellora tanto na propio firme como nas interseccións e nas rotondas de acceso. Mellora a seguridade e, por outro lado, a accesibilidade a polígonos como de San Cibrao das Viñas, Barreiros, colateralmente tamén a Pereiro de Aguiar. motor económico da provincia de Ourense e co que está comprometido a Xunta de Galicia. Compromiso que ademais de esta obra se refrenda pues, nese primeiro enlace da 52, unha obra moi importante na que se movilizaron 22 millóns de euros, ou esa aposta por esa segunda fase deste acceso dende a autovía para acceder a esa a zona de a central de transportes na candidatura aos Next Generation.
E un venres tamén que tivo lugar a visita ao conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, co presidente da Deputación, Manuel Baltar, as obras que se están acometendo con motivo dun dos grandes retos de futuro, que é o Centro Galego de Innovación da FP. As obras xa están delegado o 65%, non?
Efectivamente, unha gran obra para Ourense, un exemplo de cooperación institucional, neste caso, como se está facendo moi a miúdo entre a Diputación de Ourense e a Xunta de Galicia, supervisando este Centro Galego de Innovación e pechando ese plan funcional, un plan funcional en torno a 6 ámbitos, en torno a innovación, un referente de innovación, como en torno a 6 ámbitos, como son a realidad virtual, simulación de procesos, impresión 3D, industria 4.0, industria energética, biotecnoloxía, piares sobre os que se vai desenvolver esta FP galega no período 21-25. Un proxecto de 9,9 millóns de euros financiado 50% entre Xunta e Diputación, nun inmoble de 2.500 metros cuadrados e que pretendemos poñer a disposición e poñer en funcionamento neste curso escolar 21-22. Vai ser un referente para innovación, FP, tamén entre docentes e entre no ámbito empresarial, e vai convertir a Ourense pues, na capital de FP de Galicia de norte do Portugal. Por tanto, non podemos estar máis que satisfeitos en tanto da cooperación institucional e pola aposta firme unha máis do compromiso da Xunta de Galicia con Ourense.
Este Centro Galego de Innovación da FP é o futuro importante para Ourense, como futuro tamén é o termalismo, é o presente e o futuro da nosa provincia, o goberno galego que impulsa o plan termal que ten vinculación, ademais, delegado con 14 concellos da nosa provincia.
Pois, efectivamente, no día de hoxe recibimos ou acompañamos o vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia pues, a propia institución da Deputación de Ourense, pues, refrendando ese apoio, materializando ese apoio a convocatoria dos plans de sustentabilidade turística mediante ese plan termal na que se engloba en 14 concellos de Ourense con recursos termais, unha aposta importante, un plan termal de Ourense que suponga a dinamización do colectivo termal tanto na área deportiva, área de marketing, inversións e interactuando con outros dos potenciais de Ourense como é o enoturismo. É un plan no que se pretende mobilizar 3 millóns de euros, un plan moi ambicioso, nos que a Xunta de Galicia participaría con 45%, igual que o Estado, e un 10% de aportación por parte da Deputación de Ourense. Dende a Xunta de Galicia apoiamos o termalismo, apoiamos Ourense, apoiamos esta candidatura capitaneada pola Diputación de Ourense e esperemos pues, que chegue a bon porto e que se poidan investir eses 3 millóns de euros nun recurso tan importante para Ourense como o termalismo.
A visita de Alfonso Rueda esta mañá a Terras Ourensanas. Estamos en directo co delegado territorial da Xunta de Ourense, Gabriel Alén, falando da actualidade do goberno galego na provincia de Ourense. Eu quería preguntarlle pola convocatoria das casas niños. Xa se poden solicitar, non sei?
Sí, efectivamente, é unha convocatoria que foi publicada no pasado xoves, no DOGA do pasado xoves, na que se poñen a disposición 1,6 millóns de euros e na que se pretende pues, generar 20 novas casas niño. Unha línea que se enmarca dentro da aposta do goberno galego pola conciliación familiar e polos servicios no rural, e logo unha das medidas dentro desa lei de impulso demográfico pioneira en España que vende ser aprobada polo Parlamento galego fai unhas semanas. É unha iniciativa as casas niña, pioneira en España, para cuidado de nenos de ata un máximo de 5 nenos de idades de entre 0 e 3 anos en concellos sin recursos como poden ser as guarderías, e que é un recurso totalmente gratuito para os seus pais. Teño que recordar tamén outra das medidas estrela tamén por parte da política social da Xunta de Galicia, como esa gratuidade en garderías infantis a partir do segundo fillo, que é o primeiro plan, creo que foi lá polo mes de novembro e refrenda agora durante este ano 2021. En definitiva, estas son 20 novas casas de niño que se suman a 68 existentes. E destacar que é unha medida moi ben acollida en Ourense, na provincia de Ourense, onde temos a disposición 43. Os interesados poden, con titulación e formación para cuidado de nenos e que teñan a disposición un local destes concellos, pues poden presentarse a súa solicitude, significar pues, que bueno, poden ter unha axuda de ata 15.000 euros para o condicionamento do local e logo unha axuda anual durante 3 anos de 20.000 euros para gastos de funcionamento e para o sueldo do propio interesado.
E seguirase a mesma liña coas casas do maior?
E a casa maior é un recurso moi similar, surde un ano despois da creación das casas niño, pero en este caso pues, con maiores. Tamén é un recurso de ata 5 maiores. Unha novedad importante este ano eran maiores con grado de dependencia 1 ou 2 os que podían acceder a este recurso, pero a partir deste ano incluso poden acceder maiores autónomos, máximo 5 maiores, como decía, e unha axuda por interesado é tamén igual que na casa niño de 15.000 euros para condicionamento de local e de 19.600 euros ano para gasto de funcionamento e sueldo, e cunha novedad tamén como é a posibilidad de transporte incluído o interesado, con cal recibiría unha axuda de 5 euros día e usuario para axuda deste transporte. Pois, ven de ser aprobado esta medida no Consello de Asunta do xoves pasado e entendemos que será publicado no DOGA esta semana. Unha medida máis, unha medida importante de conciliación e unha medida que permite aos maiores envellecer ali onde máis queren, que preto das súas casas ou do seu barrio.
Un tema de actualidade tamén é o bono turístico. Vai a supoñer unha reactivación económica, delegado, e por outra banda, como se poderá solicitar?
Si, esta é a campaña que damos en Galicia, na que se poñen a disposición 6,8 millóns de euros pues, para poñer no circuito comercial de empresas e do sector turístico de Galicia. A segunda campaña, queremos recordar que a finales de no último trimestre do ano 20, pues, a primeira campaña era enfocada máis para sanitarios, e hai que decir que hubo 19.808 solicitudes por valor de 4,9 millóns de euros que se puseron a disposición do sector económico de Galicia. E a novedad para este ano pues, que pode ser solicitada por calquer interesado. Próximamente, ao longo do mes de marzo, se publicará a orden no DOGA pues, na que calquer interesado pode acceder a eses bonos de entre 250 a 500 euros e tamén as empresas poden adherirse a este programa. Pola cal, en compras de calquer índole, de empresas adheridas, pois a Xunta de Galicia asume mediante este bono un 60% de importe e os usuarios un 40%. Pois, en definitiva, é unha medida máis para paliar as consecuencias económicas da pandemia pois, e contribuir para o desenvolvemento económico da economía galega.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos e moi boas tardes.
Boa tarde, moitas gracias.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Mosquera y Pumar, Grupos Electrógenos,
Telpes Tejidos y Decoración,
Carpintería de PVC Pellao,
Ópticas Caldas,
Gasocentro Castadón,
Neumáticos Kauner,
Derín por Encoles,
Restaurante El Coto,
Lupe, Complementos y Arreglos en Galerías Proiflén,
Colegio Santa Teresa de Jesús Carmelita,
Calviño Motor, Euro Taller Plus,
Toso Rosa, tu nueva tienda de mujer y hombre, Curros Enrique 31,
Panadería Ansuña, en Progreso y Santa Teresita.
Vive el invierno con tu radio. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí seguimos en Mediodía en COPE Ourense. El Instituto de la Familia va a poner en marcha dos programas muy interesantes en las próximas fechas. Durante este mes de marzo van a comenzar. Y para hablar de todo ello, ¿quién mejor que la coordinadora de estos programas del Instituto de la Familia, que es María Jones? Hola María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan, encantada.
Un placer. Un placer que estés con nosotros para hablar de estos programas donde se pueden apuntar y pueden disfrutar de unas iniciativas que lo vamos a contar de la mano de María. El primero es un programa de envejecimiento activo que ya ha desarrollado en otras ocasiones el Instituto de la Familia. ¿En qué consiste? ¿Cuándo va a comenzar? ¿Y cuáles son sus propósitos, María?
Pues efectivamente, envejecimiento activo es uno de estos programas. Va a dar comienzo el día 24 de este mes. Y bueno, pues es una iniciativa que hacemos en colaboración con la Xunta de Galicia y en la que lo que pretendemos es que nuestros mayores pues se miren a sí mismos como personas valiosas y capaces, y que entiendan el momento vital por el que están pasando como un momento para cuidarse. Y para eso pues les ofrecemos diversos talleres. Hay un taller de nutrición sana, por ejemplo, hay otro taller de magia, uh-huh, a través del cual pues queremos que potencien su creatividad y su imaginación. Hacemos también talleres de memoria y encuentros con personas de su misma edad. Todo esto, ya te digo, encaminado pues a que se descubran o redescubran y valoren el momento vital por el que están pasando.
Es presencial y es importante destacarlo, porque hace unos días estaba con nosotros la directora de Cáritas, María Tabarés, y ya nos decía que hay una preocupación elementalmente con mucho...
Una persona tiene como tres, durante todo el año, siempre aparece en el mismo. Y bueno, luego con esta campaña pues hay más.
Han quedado muy aislados y digamos que uno de los grandes hándicaps que tenemos es la soledad, ¿no?, de nuestros mayores. Por eso es importante poder contar con un programa de esta característica y además de forma presencial, María.
Pues sí, la verdad es que nosotros estamos muy emocionados por poder realizar, ya te digo, estas iniciativas de forma presencial. Tenemos muy en cuenta las medidas COVID y por eso este año pues el curso tiene plazas limitadas, no como otros años, que bueno, son cursos gratuitos y a los que normalmente pues no se ponía límite de plazas, pero dadas las circunstancias y precisamente por lo que tú dices, por cuidar a esa parte de nuestra comunidad que ha salido tan perjudicada o que ha estado tan, digamos, uh-huh, expuesta durante la pandemia, pues tenemos plazas limitadas y lo que queremos es eso, pues que vuelvan a tener contactos a nivel social y poder paliar pues ese problema de la soledad en la que nos hemos visto inmersos un poco todos, pero sobre todo ellos.
¿Quiénes pueden participar en este programa?
Pues en este programa el público objetivo son mayores de 65 años, o sea, nuestros mayores.
Uh-huh. Me imagino que preferentemente los que están en situación de soledad, ¿no?, de aquí,
hombre,
en Galicia.
Sí, por supuesto, residentes en Galicia en situación de soledad o más vulnerable, pero cualquiera, en realidad cualquier persona mayor de 65 años que esté interesada puede participar.
Bueno, pues es una iniciativa muy interesante para este programa de envejecimiento activo, que seguro que será un estímulo para ellos, ¿no?, para todas estas personas que durante esta etapa tan difícil del COVID-19 todos lo estamos pasando mal, obviamente, porque no podemos interactuar con los demás, no podemos mantener encuentros sociales en esta etapa tan dura de la que ahora se cumple un año, pero esto va a ser un incentivo, un estímulo para todos ellos, y por eso hay una iniciativa que no se pueden perder a partir del 24 de marzo. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros para participar en este programa?
Pues es muy sencillo, no tienen que rellenar ningún formulario, lo único que tienen que hacer es llamarnos por teléfono al 988-37-46-46. Ese es el teléfono del Instituto de Familia y simplemente contactar por ahí y decirnos que están interesados en entrar a formar parte de la iniciativa.
Uh-huh. Por otro lado, se desarrolla otra iniciativa que se llama Nómadas Digitales. ¿Cuándo comienza y a quién va dirigido?
Pues Nómadas Digitales comienza el 25, que es jueves, el 25 de este mes, y también va dirigida a personas mayores, que en este caso que estén interesados en integrar Internet y las herramientas digitales en su vida cotidiana.
Digamos que todas aquellas personas que no tienen conceptos habituales sobre lo que es el uso del teléfono móvil, pues aquí van a aprender una serie de nociones que les va a permitir desarrollarlo, ¿no?, en su vida diaria, que hoy es tan importante el teléfono móvil, porque con el teléfono móvil incluso podemos desarrollar distintas iniciativas, ¿no? Pues desde a través del teléfono móvil, pues ya vemos, se puede incluso mantener un contacto directo con nuestro banco, pagar algunos recibos. Digamos que el teléfono móvil cumple una función fundamental para todos y ellos van a poder conocer esas nociones básicas, ¿no?
Efectivamente, tenemos talleres para enseñarles el buen y mal uso tanto de los móviles como de las tablets, también talleres para que aprendan a controlar aplicaciones básicas. O sea, nuestro objetivo básicamente es que ellos pues tengan una actitud positiva hacia todo lo que tenga que ver con el mundo digital, que aprendan a utilizarlo en su favor, para lo que ellos quieran, y a afrontar esos miedos que a lo mejor pues pueden surgir ante el desconocimiento o la ignorancia de ciertas herramientas.
Uh-huh. Bueno, pues ya lo saben, 25 de marzo será en varias sesiones donde todos los que se apunten de la misma manera, ¿no? Llamando al Instituto de la Familia y a partir de ahí podrán desarrollar sus habilidades.
Efectivamente, llamando al número que decíamos antes, el 988-37-4646, los cursos serán, pues como tú dices, durante 4 semanas, un día a la semana, 2 horas, de 10 a 12, y la verdad es que el sitio, no sé si lo conocen, será la sede del Instituto de la Familia, que está al lado del Ayuntamiento, en la calle La Barrera, que es la calle que está a la derecha del mismo, antes de llegar a la bajada de las Burgas. O sea, que está bastante cómodo, cerquita, y ya te digo, con muchas ganas de empezar y de que a la gente pues le guste y le resulte útil.
Bueno, pues ya lo saben, tienen una iniciativa muy interesante en cualquiera de los dos programas de envejecimiento activo, que seguro que muchos lo van a agradecer por esta situación tan difícil que estamos viviendo con el COVID-19 y todo lo que pueden aprender en este programa. Y por otro lado, el de Nómadas Digitales, donde van a aprender las nociones básicas y donde van a saber desarrollar la vida diaria a través del teléfono móvil, que es tan importante a día de hoy, también para mantenerse en contacto, pues pensando los mayores con sus nietos, con sus hijos, en este contexto tan difícil que estamos viviendo. Bueno, pues ahí en el Instituto de la Familia tiene una oportunidad muy interesante para desarrollar estos dos programas. María Jones, coordinadora de programas, un placer que nos acompañes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1:52, tenemos un día agradable, una tarde primaveral, donde llegaremos a 21 grados de temperatura en la capital de las Burgas. Hace un año del inicio del confinamiento, Amelia, ¿tú recuerdas aquella jornada cuando Pedro Sánchez anunciaba el confinamiento y era el momento de meternos todos en casa?
Y yo recuerdo todavía la sensación que tuve en el cuerpo de miedo, de... no sé, una sensación muy rara, ¿no? Decir, oye, que nos tenemos que quedar en casa, ¿qué va a pasar? De miedo, como de estoy viviendo una película, esto no es real, esto no puede estar pasando. Y es una sensación que tuve mucho tiempo y que aún a veces vuelve a aflorar, ¿no?
Sí. Decir,
pero ¿en dónde rayos estamos metidos? ¿Pero qué demonios está pasando en este planeta? ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo en este planeta? Pues aún la tengo en algunos momentos, no tan pronunciada como la tuve entonces, porque tuve miedo. Es una sensación de un miedo, eso, muy extraño. Sí.
¿Cómo nos cambió la vida? Y lo que veíamos en China, todos los chinos con mascarilla, que nos parecía algo que no podía implantarse en Europa y que pronto empezamos a verlo como algo muy común y ahora pues forma parte de nuestras vidas, ¿no? El cambio ha supuesto... y que es algo que no olvidaremos, y que el virus sigue ahí, por tanto nos sirve para apelar siempre al sentido común, a la responsabilidad, porque todavía está ahí el coronavirus y hay que de una vez desterrarlo entre todos, tomando las medidas oportunas.
A ver si llega la vacuna en Santa Fe a todo el mundo, pero a todo el mundo, literal, ¿eh? A todo el mundo, porque si nos vacunamos unos pocos y otros no, esto no sirve para nada. Así que, a ver, eso, a todo el mundo es a donde tiene que llegar. Y a ver, Juan, a ver si lo vemos.
Ojalá.
A ver si llegamos a verlo.
Ojalá sea así. La 1:54 vamos a meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1827 en Canadá, se fundó la Universidad de Toronto. En 1917 abdicaba el zar Nicolás II y Rusia se convertía en república. En 1957 en Santo Domingo se daba luz verde a los estatutos de la Oficina de Educación Iberoamericana. Y en 1985 en Brasil terminaba la dictadura militar. En 2011 comenzaba la guerra civil siria. Y en 2020, en Guatemala y en Perú, se decretaba la cuarentena nacional
por prevención frente al COVID-19.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y estamos viviendo la situación en Ciudadanos. Recuerda que hace una hora contábamos con Pepe Araujo, que nos decía que él continúa en Ciudadanos y que le daba tristeza la situación que estaba viviendo. Bueno, pues su otro compañero, Laureano Bermejo, publica un tuit donde dice así: hoy es un día triste para Fran Hervías, que dejó el partido, y para mí. Dice Laureano Bermejo en su tuit: mi jefe, mi mentor, mi maestro, el que siempre confió en mí, mi amigo, deja el proyecto por el cual tanto ha luchado y esforzado. Y dice el concejal de Ciudadanos: coincido con él en todo lo que expone en su carta de renuncia, Semper Fidelis. Pues es el mensaje de Laureano Bermejo, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, apoyando a Hervías, que se fue de Ciudadanos, criticando a Inés Arrimadas.